momento, sí, si está parado adelante no me ve el operador. Es momento de audición, es momento de la deportiva.
¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Esto es para mí! El espacio de la audición deportiva que conduce, quiere saber, yo la bienvenida a la otro espacio, el de la audición deportiva que conduce Enrique Leiva y el hijo de Carlitos Bullosa. Yo digo que no, Ricky, y el canciller del embrágeno.
¿Qué tal? Un tálvena.
Porque ahora solo le queda una posibilidad en términos de basquetbolístico, le estoy hablando.
Ajá.
Que es el...
disfrutar eso, con el ajeno.
Disfrutar,
sí,
con el ajeno, exactamente. Disfrutar con el amigo de la gente.
Dice porque ayer Aguadre ganó Nacional y va a jugar la final con Peñarol.
Sí, claro, igual está acostumbrado el hijo de Carlitos Muñoz a esperar un milagro en la final, ¿verdad? Como le pasó el año pasado, que fue contundente, ¿no? Y con un culo bárbaro también. Y bueno, y con la desgracia de Aguada, que evidentemente ha conseguido...
¿Hay moto?
Los dioses del básquetbol se lo recompensaron en esta, ¿no?
No, terrible, terrible. No, eso es más que recompensar. Eso ya es, bueno, evidentemente es la liviandad que permite haber salido de la égida del muñeco vudú que le pinchaba la mamá de Granger, un jugador que tenía con camiseta, un muñequito con camisetita de Aguada que le pinchaba alfileres todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, y terminó en ese 4-3 dando vuelta lo subía a una motito.
¿Y ahora cuánto fue?
De juguete, y lo pinchaba la motito, pinchaba el muñeco de Aguada. Y bueno, y así se le fue el campeonato.
Y ahora fue 3-1, ¿no? Aclárenle, ¿verdad?, a la gente, le ganó 3-1, ¿no? O yo me le arreglo.
¿Y qué le dije? Sí. Yo, antes de arrancar la serie.
No me acuerdo.
¿Qué? Le dije, tiene una ventaja porque es a 5. Si hubiera sido a 5, las finales.
Ah, claro.
¿Quién la dando vuelta? Y usted me dijo, eso es una estupidez. Y yo le dije, un poco sí. Tuvimos toda esa charla. No recuerdo, pero un poco, sí, le dije, un poco tiene razón. Un poquito así, como un 95% de razón. Sí, pero el 5% restante, guarda, porque no es tan tarado lo que estoy diciendo. ¿Y cuál era la posibilidad de que se transformara en algo no tan estúpido? Que terminara 3-1.
Y bueno, terminó.
Nunca vamos a saber.
¿Qué? Claro.
Nunca vamos a saber qué pasaba si la semifinal era 7, señor.
Bueno, se salva la Ante la Arena, entonces.
Puede ser.
Tiene más chances.
Bajan las probabilidades, o sea, aumenta la probabilidad de que la Ante la Arena siga existiendo, lo cual también baja un poco las expectativas de las finales, ¿no? Y además, bajan más todavía porque ni siquiera vamos a poder ver a Vescovi, que era el mejor jugador uruguayo de la liga, por escándalo, y que lo queríamos ver en esa situación porque era la primera vez que iba como alfa de un equipo a definir. O sea, no deja de ser un rookie. Pero bueno, el año que viene va a ser rookie de nuevo, otra vez rookie. Lo estábamos esperando para ver en este tipo de instancias, porque como además Peñarol no cruzó con ninguno del triangular, claro, en playoff, o sea, ganó los 6 partidos de playoff así de corrido y por, no sé, 190 puntos, entonces bueno, al final no pudimos ver a Vescovi en esta situación. Y pero es parte de la desmuñequización vudú de Aguada, ¿verdad? Que ahora se le clavan los alfileres, me sobran estos alfileres, bueno, se le clavan a los rivales. Por ejemplo, la lesión de Spindola, que ayer entró en una pierna ahí a jugar porque se le lesionó Parodi también, o sea, sin dos titulares estuvo Nacional esta serie. Parodi jugó un partido, creo, después se lesionó el segundo o el tercero, no me acuerdo, y dos partidos jugó, ahí está, y Spindola no jugó hasta ayer, que bueno, entró ahí a renguear, ¿no? Entró así como... estaba más para trabajar en una parada de taxis que para jugar un partido de básquetbol. Pero en el caso de Spindola, uno hasta diría que es justo, que los dioses del básquetbol... O sea, si vos perdés una final 4-3, después de ir ganando 3-1, y cuando te la empiezan a dar vuelta, es en un partido donde Spindola mete 5 de 3, que es... nunca había metido 5 triples en toda su carrera. Entonces, sí, bueno...
La
claro, y yo creo que Spindola lo firmaba eso, Obviamente te va a firmar ese contrato con el diablo. Sí, cómo no. Dame 5 de 5 para dar vuelta a una final y después el año siguiente, la semifinal, toda la final de...
Todo roto.
Me paso todo el año roto. No tengo problema, todo el año roto. Te lo firmo.
Hay consuelo, dicen los hinchas de Aguada, ya en las finales, lo decían desde temprano, yo lo comentaba con que esté Leandro del otro lado, ¿no? Es una mueca de sonrisa aunque se pierda, ¿no? Siempre que está Leandro.
Ya están buscando. No, pero tienen que ganar, pero tienen toda la presión arriba,
no tengo ni idea,
no debería perder con un equipo que fue armado en torno a una figura que no está.
Eso le saca presión, claro, ¿no? Y tienen gente
hinchada. ¿No puedes asnar Darwin? ¿Cómo son las
finales? campeón contra Fático.
Ah, claro, con Vescovi.
Con Vescovi, nos los pasamos por arriba, claro. Exactamente, campeón contra Fático. Ya tenemos un campeón contra Fático.
Está muy bien. ¿Y tiene gente?
Arena, Aguada, Palacio sin gente. ¿Así eso en las primeras tres?
No, al final, no se sabe. Parece que hay una oportunidad de jugarlo en el interior, en un departamento que no se va a revelar.
Mentira.
Sí, es verdad. En el departamento no se va a revelar hasta el otro día. Al otro día
se jugó Paysandú.
Ayer se jugó Paysandú. Sí, ¿saben dónde está?
Vecinos de Paysandú que vieron cosas raras.
Exacto. Van a ir, los periodistas van a ir con los ojos vendados y no van a poder decir dónde están. ¿Está? Porque si no, siempre largan información. Esa es una de las posibilidades.
Es como entrevistar a Escobar.
Exacto, correcto. O a Bin Laden. No, claro. A Saddam Hussein, ese tipo de, Marcet, de notas. Sí. Correcto, a Marseille, ahí está. Lo mismo, van una moto, un helicóptero, no sé qué, y finalmente llegan ahí. Y hay una doble Navidad.
Después de pasar por todos esos vehículos, a dos cuadras donde se subió el avión.
Correcto, hay una doble Navidad y está ahí Pomoli sentado al lado del árbol de Navidad. Ahí. Bueno, eso. Entonces, y Peñarol, entonces para tener que... Menos mal, se acabó también la polémica esa del cambio, la posible polémica del cambio deportivo táctico de Peñarol, que había, digamos, prescindido de un americano grande, de un yanqui grande, para pasar a quedarse con dos chiquitos, ¿no? Antes eran dos grandes y un chiquito, y en un momento decían, con dos chiquitos, si no hubieran hecho eso, no podían presentarse hasta finales. O sea, sin Vescovi. Ahora que se le rompió Vescovi.
Ahora le salió bien eso.
Bueno, no es que le salió bien, es que sobrevivieron gracias a eso. Si no, iban a tener que contratar a un guardia de Prosegur para subir la pelota, ¿verdad? De un lado.
Un blindado.
Exactamente, la tenía en un blindado con gente armada, ¿verdad? Y bueno, ayer Aguada Nacional fue el mejor partido de la temporada, probablemente. Y la demostración de por qué el básquetbol es un deporte superior a todos los demás, porque fue un partidazo, hicieron todas cosas buenísimas y al final todas cosas malísimas, o sea, todos errores. El último minuto y medio del partido y el último minuto y medio de la largue son todos errores. Para que más o menos se haga una idea, Nacional iba 3 puntos arriba y perdió 2 pelotas en el último minuto del partido. Y le termina metiendo un triple insólito después de rebote ofensivo a Aguada, después de robarle la pelota, erra de 3, agarra el rebote ofensivo, sale el Jordan Williams a tirar de 3, tira cualquier balanazo y entra. Y después en la siguiente, faltaban 6 segundos ahí, y el pie de tiempo, no sé qué, saca de gotado, pierde la pelota Nacional de vuelta. Y después la pierde Aguada. Y ahí alargue. Espectacular. Y después, el final del alargue. Aguada iba 2 puntos arriba, uh-huh. un punto arriba y perdió la pelota. No la perdió una vez, la perdió dos veces, tiró Nacional, erró, la agarró de vuelta, después se comió un gorro Feldain del Pepo Vidal, o sea, todo mal, todo descompaginado. Al final estaba cualquier cosa, y los dioses del básquetbol empezaron a generar escenas improbables. La pierde Sins, sale no sé qué, se le come la tapa Feldain de Vidal. Después la recupera la pelota Aguada, la pierde Vidal, sale de vuelta a la pelota, tira Sinai, agarra su rebote Sinai, vuelve a tirar Sinai, salta pido partido. Entonces los comento así y no
es como
genera...
si lo hubiera visto.
Dice Iván que lo vio que el arranque fue parecido porque estuvieron 3 minutos 0-0.
Sí, no hay emoción, pero sí, usted sí. No sabe lo que es eso. Usted no sabe lo que es esa acumulación de errores en el básquetbol. Es brillante. uno termina agradeciéndole a
claro,
los jugadores.
Sí, sí, verdad, si eso pasa en el fútbol,
es un desastre.
Es un embole, claro.
Exacto, es un desastre. En el fútbol eso es un desastre. La tiran para afuera, le pega a uno un pase, le rompe la boca a otro. ¿Entiendes? Todo ese tipo de situaciones en el fútbol son espantosas. Se la regalan uno de a otro.
El básquetbol genera más emoción, más adrenalina.
En el básquetbol el deporte lo arregla todo, señores. Maravilloso, excelente. Bueno, así que ese fue el mejor partido de la temporada. Y ahora vamos a tener unas finales.
¿Cuándo? ¿Cómo?
Que no se sabe. Me acaba de decir que no se sabe.
Secreto. Puede ser que no se sepa el momento. No, culmine.
Pueden llegar a ser en la Biblioteca Nacional.
Claro, es lo que dijo la FUB. Prefiero ser impreciso.
Exacto. La final 2 y 3 podrían ser en la Biblioteca Nacional del futuro. La primera es en la arena. Lo único que sabe. Porque después se ha alquilado delante de la arena. Y después de eso viene una ventana.
Hay un intermedio.
Exactamente. Así que pueden salir a fumar. ¿Está? Los que quieran pueden salir a fumar entre medio de las finales. No, entre las 3.
En serio le pregunto. ¿Las finales van a ser en medio de la Copa del Mundo?
No hay chance de que no, ¿no?
Por supuesto, señor. ¿Pero qué me estás preguntando? El básquetbol no le tiene miedo al fútbol.
No, es otra cosa.
El básquetbol está completamente sometido ante el fútbol. Usted le pregunta a una geisha si le tiene miedo a su Dorima y no le tiene miedo. No, ya está. Estoy completamente resignado. Ya tiene miedo al mundial. No, no. El básquetbol hacía su propio mundial después del mundial de fútbol. Estuvieron 20 años hasta que se dieron cuenta que había que descalzarlo. Y dice, che, qué raro, no queda ni audiencia ni sponsor después, ¿eh? No hay ni plata ni gente acá. Y dice, bueno, porque lo estarás haciendo en septiembre, ¿verdad? 2 meses después que terminó el fútbol, que se te llevó todo. Bueno, ahora, en este caso no, va a poder convivir, competir directamente con un Haití.
Bueno, otro horario.
Haití, Uzbekistán, es muy difícil. Ojalá que quede es la primera fase del mundial, coincido con la primera fase, señor. Así que no vamos a
estar, es el final de la eliminatoria, eso en realidad.
Exactamente, eso siempre y cuando no se definan los primeros 3 partidos. Usted me dirá, esa mejor de 7. Bueno, juega Peñarol, puede pasar cualquier cosa. Pueden terminar generando un asterisco que les dé 2 partidos de playoff en contra sin jugar. Así que bueno, amigos, en el otro sentido, también deberíamos darle la bienvenida a Leonel, ¿verdad?
Sí, adelante.
Su programa se llama, justamente, no, pero está bien, porque se fue larga.
Está bien.
La introducción, se fue larga, que es una forma de describir un momento, un error, una torpeza en el fútbol que es decepcionante para los hinchas, y sin embargo el básquetbol no. El básquetbol es lindo, ¿eh? Mejora el partido, mejora el deporte y es la descripción del 90% de las columnas de uno, ¿verdad? Se fue larga, incluyendo la de hoy. Así que, bueno, se fue larga.
No lo puedo negar eso.
Se fue larga.
Mire lo que fue Peñarol, por ejemplo, el miércoles en Copa Libertadores.
Se fue larga la Copa Libertadores para los dos grandes, tanto que le sobró una fecha a cada uno. Pero Peñarol, además, lo que le pasó, se fue larga la sentencia que había tenido a Raúl la semana anterior. ¿Se acuerdan cómo terminamos? Sí. Terminamos con una premisa del sommelier necrológico.
¿Quién murió con más dignidad, con más actitud de cuadro grande?
Se puede morir, dijo, como cuadro chico o como cuadro grande.
¿Quién es más digno ante la muerte?
Exacto. Esta muerte tiene textura y volumen de cuadro, cuadro importante, aroma a frutas grandes, un retrogusto ovolacto y notas de Américo Signorelli, el deporte total. Esa era más o menos la descripción necrológica de la muerte de Peñarol en la Copa Libertadores de América. ¿Qué pasó? Tuvo un encogimiento post-mortem. Se encogió. Había muerto como equipo grande, se puede morir como cuadro chico, como cuadro grande, había muerto como cuadro grande, pero habló antes de tiempo y tuvo una derrota póstuma agusanada. Eso es lo que le pasó, ¿verdad?
Ni sudamericana.
No, impresionante. Allí mueren los cuadros grandes.
Y termina siendo además la peor Libertadores del siglo, en un equipo en el que, increíble, la verdad que no le ha ido bien, de la final y la semi, ¿no?
No es el siglo XX.
Claro, claro.
Si uno
claro.
diría la peor del siglo XX, bueno, tal, yo qué sé, tenía mucha competencia, muy buena competencia. La del siglo XXI no demasiado.
No.
Ha quedado afuera en la serie 4 o 5 veces por lo menos, pero nunca tan mal.
3 puntos apenas.
No ganó.
3 empates. Y además termina con goles.
Pero recordemos cuáles fueron las primeras palabras de Aguirre antes de empezar esa Copa Libertadores, que dijo, por suerte, recuperamos el respeto de América.
Bueno, hay que recuperarlo de nuevo.
Que, claro, exactamente. Eso es lo que le habíamos dicho acá. Y ahora le dijimos, lo va a perder. Lo cual es bueno, porque le va a permitir volver a recuperarlo. No se puede recuperar lo que no se perdió.
Muy bien.
¿Qué le parece? Excelente. Es un aforismo.
La conferencia tuvo una declaración, una no declaración de Aguirre, porque en la primera pregunta le consultaron.
Una vez que no encontraba Ancina. Lo dijo Artigas una vuelta que no encontraba Ancina. Que sí, dice,
no se puede recuperar.
No se puede recuperar lo que nunca se perdió.
Una frase de Artigas.
Y se dame un mate. No, y ahí a Aguirre le preguntaron si se sentía con fuerza para seguir y habló del partido.
Pero ahí dijo, se va a perder a Aguirre, los periodistas, ponzoñosos, Darwin, ponzoñosos.
¿Y usted ahora marijea en contra del periodismo?
Sí,
se fue larga.
Ah, se fue larga, Es lo que hizo, lo que te dice cuando pedí por partido. Lo sigue teniendo ahí, le sigue doliendo. Le duele que no lo lleven al mundial,
Parece que no lleva a los parece que me escriben acá que algunos relatores de básquetbol no pueden ir al mundial porque tienen que relatar la final. Me escriben acá, no sé si es cierto, pero me lo escriben que estuvieron declarando hoy.
¿Lali Johnson?
No, Lali va.
No, Lali no que puede la relate,
no puede ir, tiene que quedar relatando las finales, ¿eh? ¿Quién va a relatar la calle?
Jocas creo que no va y relata, imagino.
Ah, bueno, ya lo tuvimos afuera. Mire cómo baja del avión. Mire qué rápido que se invierten los roles.
Es verdad.
Me gusta más la palabra misántropo, me queda más suelta.
Más oversize.
Exacto. Misógino me aprieta. Y me queda por eso lo repetí, señor. Hago un chiste así de sutil cada 6 años. Entonces, permítame repetirlo. Sea. Bueno, el presidente Peñarol respaldó en el cargo a Diego Aguirre.
Escribió una carta, larga.
La mantita de pego.
Sí, exacto. ¿Cómo lo va a respaldar? Ignacio Rubio, tras la designación de Peñarol de las Copas. Como presidente, no evalúo un cambio de técnico. Cuando le preguntaron a Diego Aguirre por esa palabra, dijo: como técnico, estoy evaluando un cambio de presidente.
Ya, pues hay elecciones, dijo Diego el otro día.
Ahora, claro, fin de año.
Pero yo no sé si no lo termina echando Aguirre a Rubio.
No puede ser.
De tanto que Rubio no lo echó a Aguirre.
Mire lo que pasa a fin de año. Se queda Aguirre y se va Rubio.
Echa Aguirre. Así que gana Damián y queda Aguirre y se va Rubio. Lo echa Diego Aguirre, echa a Rubio. Y no me parece mal tampoco en términos de importancia y de galones en Peñarol.
Y bueno,
¿quién es el que ordena y manda todo allá adentro?
Diego Vicente.
Por eso. Entonces, y por eso funciona como matita del apego, por eso funciona como ese peluche del que no puede desprenderse, porque en realidad es su sustento y su sostén emocional y anímico.
Y además, con todo el segundo semestre por jugarse, esta sensación que el hincha tiene de ciclo terminado con Aguirre, la gran mayoría...
Ah, no sabe la cantidad de gente por la calle que pide que lo mate a Aguirre, señor.
Claro.
Y es que yo le pregunto más. O sea, más de lo que ya lo hace el fútbol, ¿eh? ¿Por qué habría que agregarle algo a lo que ya está haciendo el fútbol con él, ¿no?
Claro.
Es como ir a pegarle eso, a uno que le están dando entre cuatro e ir a pegarle uno arriba, ¿sí? No tiene ningún sentido. ¿O sí?
No. Realidad lo que pasa es que Aguirre lleva, son 3 años de cargo, ¿no? Eso genera un desgaste, la sensación de frustración del hincha está... temporada y este semestre fue importante, y lo que yo digo que en el segundo semestre donde Peñarol lo encamine y gane el clásico, el hincha se va a olvidar y a fin de año va a poner de vuelta
se va a olvidar porque se droga fuerte el hincha se droga. Está, el hincha es un drogadito. Y entonces, ganando partidos, se olvida. Tierra ya, dijo Carlito Muñoz. Ahora viene el Mundial y ya nos olvidamos de todo. Y cuando vuelvan, ya ni se van a acordar que estaban enojados con Aguirre.
No, y aparte
no, no se van a, ni se van a acordar que quedaban fuera de la Libertadores.
Clásico, cuarta fecha. Donde Peñarol, el campeón del siglo, gane y se meta en la definición, está cerca en la anual, juega final Uruguay, como terminan todos los años, ¿no?
Sí, claro.
Claro. Sí, sí, sí. El 87 no, aparte, todos los años son iguales.
Donde le gana, sí, sí. Racing, ahí. Claro.
Cuando
ahí
le gana Racing, queda ya primero en el en la tabla anual. No.
Y tremendo año. Tremendo año tuvieron. Una gran campaña, señor. Así que bueno, este primer semestre inolvidable. Nacional un poco sufrió, padeció, a pesar de que le termina dando la clasificación a la Sudamericana, la maldición de los equipos con nombre mierda, porque Coquimbo Unido,
Coquimbo sin nombre medio mierda, sí.
No me toque lo Coquimbo, pues salió primero.
Sí, era un grupo accesible,
inesperado.
No sé, totalmente inesperado.
Inesperado que Coquimbo salga primero, señor. ¿Por qué iba a salir primero Coquimbo de algo?
Sí, ahora juega con Tigre Nacional el repechaje para jugar Sudamericana.
¿De México?
No, Tigre, de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
No juegan los Tigres en la México. Sudamericana.
¿Cómo?
No juegan los equipos mexicanos a los americanos.
No, Tigres porque... está jugando al final de Conca Champions.
Claro, juega Diego Aguirre el Rodrigo, sábado. ¿No? Rodrigo Aguirre juega el sábado y vuela para Uruguay.
Ah, eso que puede bien Samira y se cree que es de verdad.
Sí, claro, la Conca Champions.
El lunes a las 12...
La Conca Champions, señor. Sí,
las 12 conferencia de Bielsa, Darwin, ¿eh?
¿Quién?
El lunes a las 12 conferencia de Bielsa. ¿Qué? Anuncia los 26.
Ah, me encanta. Para eso le pagamos, para las conferencias.
Es lo que mejor que nos ha dado.
Lo mejor, sí. Ah, el martes me dedico todo el día a hablar de Bielsa. Antes de irme. Ah, no, es el otro martes que nos vamos.
El martes
que viene, todo de Bielsa, señor. Todo 100% de Bielsa. Pero, bueno, ¿sabían ustedes?
Sí.
Ah, no me da.
No, se fue larga.
Se fue larga.
Justamente, además, una de las cosas que íbamos a hablar, porque yo quería hablar de un... tenemos la prueba científica de algo que venimos diciendo hace muchos años, pero desde el estaño, ¿verdad? Desde el mostrador, desde ver cada vez menos fútbol. Que la Liga Uruguaya es el fútbol del mundo en el que se demora más en los saques laterales. Uh-huh. No existe otra liga del mundo en el que se tarde tanto con los saques de banda. Ni siquiera la chilena, que en algunos partidos, cuando toman carrera para sacar, tienen que pasar la aduana.
Claro, otro país, hacer un trámite, claro.
Que mostrar el pasaporte, y bueno, se tienen que sacar los zapatos, todo, fatigan los perros, etc. Y vuelven, ¿no? Por lo estrecho que es el territorio chileno. Y bueno, sin embargo, no demoran tanto, señor. ¿Y sabe lo que salió? Una estadística que sacó la AUF.
Sí, la leí.
¿La leyeron? Uh-huh. No. Es impresionante. 9:50 se pierde de promedio.
De promedio por partido en saques laterales. Lateral. 9:50.
10 minutos, okay. de los 90, sí. Que ven. Es impresionante.
Es probable que sea la única liga del mundo en el que la pelota sale en un costado de la cancha y el lateral corre desde donde esté.
Claro,
a ese lugar para hacer el lateral.
No, a veces saca el mismo de los dos lados. Ese momento me encanta.
Sí,
cuando
sí.
Cuando a mí el que más me gusta es ese. Cuando se mete la pelota, seca la pelota con la camiseta, le saca el lateral, se va por el otro lado y cruza todo y vuelve a sacar ¿Entiendes? Porque la tira al área, la vuelve al área y tiene que cruzar todo. Una vuelta vi, creo que fue en Rusia 2018, Dinamarca, hacer eso.
Ajá.
Y me impresionó mucho porque quedaron como con el síndrome de Estocolmo al revés. O sea, ellos nos golean y nosotros les metemos el virus.
Hay veces donde...
Es impresionante, ¿eh?
El síndrome de Copenhague.
Que es al revés que el de Estocolmo. El secuestrador sale con todos los tics del secuestrado.
Uh-huh. En el
no se puede olvidar, queda enamorado, ¿eh? Sí, perdón.
¿Qué han pasado en algunos momentos?
Bueno, ganaron 6-1 y 2-1 y después empezaron a copiar nuestros beneficios. Sí.
Claro. Hay jugadores que limpian la pelota.
Exacto. Ese es el que más me gusta.
Y cuando van a sacar, el lateral le dice, no, voy yo. va al lateral, limpia, toma la pelota, vuelve la vuelve a limpiar y ahí hace el lateral.
Así se promedia 9 minutos 48 por partido de saque lateral. En más del 10% de los partidos se van en saque lateral, además porque se nos va larga, ¿no?
Claro.
Se nos va muchas veces al lateral. No solo demoramos mucho en sacar el lateral, sino que se nos va muchas veces. Es espectacular.
Pero también con estadística, con datos que usted ya había dicho sin haber hecho los numeritos.
Sin la medición, que midan otros.
Ay, exacto, que midan los burros. Eso es lo que decimos siempre acá, que midan los logis, los burros. Ellos son los que tienen que andar con los numeritos. Los otros lo vemos, lo vemos. Si yo te digo que es el fútbol.
Soy lateral, dice Marcos, y no se saca un óvulo sin limpiar la pelota. Oh, es así.
Lógico, da mala suerte.
Soy lateral de la universitaria, dice Rodrigo, y mi única cualidad son los laterales largos, por lo que mis únicos traslados en la cancha son correr de lado a lado a sacar un lateral. Cualidad. Tengamos cualquiera durante el partido, lo saco yo, dice Rodrigo.
¿Ves que es una identidad nacional? Ya no del fútbol profesional, sino del fútbol en general, porque es una identidad uruguaya.
No, Rodrigo, no le saca los laterales.
El baby fútbol debe tener esto como algo que también
se entrena.
Es una seña de identidad.
Sí, sí, se entrena.
Vamos, Darwin, nos vamos, llenos de estadísticas.
Se fue larga.
Metemos, se fue larga, nos vamos. Hasta mañana con la selección de 8 a 12.
Neymar, no me van a creer.
¿Y el lunes
qué pasó? Sí, se rompió de bat.
Bueno.
El lunes.
Sí, está agarrado.
El lunes.
Está agarrado, no llega.
El lunes, chau.
Increíble. Nadie, para sorpresa.
Chau, chau.